Volvemos a hablar de políticas de largo plazo en nuestro país y lo hacemos por el lado de la educación. El Plan CAIF existe desde 1988. Cuando el Plan CAIF cumplió 25 años, UNICEF lo consideró la principal política pública en materia de primera infancia en estos 25 años. Ya pasó un rato, ¿no? Hoy tiene 36 años. Actualmente ofrece coberturas a más de 60.000 niños y niñas distribuidos en 481 centros a lo largo de todo el país. Y vamos a hablar con dos personas que lo conocen desde hace mucho tiempo. Jorge Ferrando, Cecilia Yacosa, buen día.
Buenos días.
Gracias por la visita a ambos. Jorge es licenciado en psicología, formó parte del directorio del INAU de 2007 hasta 2015 y fue secretario ejecutivo de primera infancia del INAU de 2016 a 2020. Uh-huh. Y ahora seguís activo como docente.
Activo como docente y colaborando en el municipio B en un programa con escuelas que está muy lindo porque busca involucrar más a las familias y a los niños y las niñas con el barrio y,
acá en el municipio
y
B,
la participación en este municipio del centro, perdón. Sí.
Bien, Cecilia viene de Canelones, de Juanico, socia fundadora de Comaca, la cooperativa de maestros de Canelones en 1992, integra el Comité Departamental de Centros CAIF de Canelones. Cecilia, comienzo por vos para ver cómo llegan a los CAIF, ¿no? Y cómo contraste esa posibilidad de que Comaca esté en CAIF.
Bien, esto surge por allá por el 94, hace ya va a ser 30 años ahora, el 17 de agosto estamos cumpliendo 30 años como CAIF, vamos a estar festejando, por supuesto. Nos juntamos maestros y algunos vecinos de la zona, porque venía como en detrimento el tema de la sociedad y necesitaban las madres poder dejar a sus hijos para ir a trabajar en las quintas. Y nos vinculamos a través del obispo de Canelones con una amiga que tenía en INAU, era la doctora Berrone en aquel momento, y nos ofreció firmar un convenio con CAIF para la atención de los niños, para que esas mamás pudieran salir a trabajar a las quintas, y por ahí empieza nuestra vinculación como sociedad civil, como primer cooperativa que firma con INAU, fue histórico esto. Fuimos la primera cooperativa y INAU no firmaba con cooperativa, firmaba solo con asociaciones civiles. Y bueno, ahí arranca la historia de Comaca en el mundo de CAIF. Cuando me preguntaba Nadia por mi currículum vitae, yo le decía que me formé en la universidad del Plan CAIF, porque más allá de los estudios que tengo personalmente, que tengo bachillerato ahí, me formé en el Plan CAIF en estos 30 años, es un crecimiento permanente y mientras estés vinculado al plan no paras de crecer.
Bien, Jorge, vos entraste por el lado, bueno, más allá de ser docente y conocerlo, me imagino, entraste al directorio del INAU y ahí hay un conocimiento institucional del CAIF, ¿no? Desde el órgano que regula el CAIF, ¿se puede decir? ¿Está bien? ¿O esta es una regulación muy sui generis que tiene muchas patas?
Es sui generis, pero INAU tiene siempre la coordinación. En realidad, en su fundación en el 88 empezó en Presidencia de la República y después pasó bajo la coordinación del INAU. Y tiene esa particularidad que te llama la atención de entrada y que para mí se mantiene y sigue siendo un ejemplo después de tantas coordinaciones, interinstitucionalidades de todo tipo que se arman y se desarman. El CAIF reúne a representantes de las organizaciones sociales que forman sus comités departamentales y después con delegados del Comité Nacional. Tiene la coordinación del INAU. Cuando se creó el MIDES pasó a estar integrado también por el MIDES, estaba el Ministerio de Salud Pública, cuando se crease se integrase también, ANEP, el Congreso Intendente, las intendencias cumplen un papel súper importante, bueno, la ANEP, ¿no? Entonces, tú ves de entrada, y quizás esa fue una de las primeras sorpresas, ese diálogo entre las autoridades públicas y militantes sociales de todo el país, además, ¿no? Con realidades bien diferentes, porque a veces uno dice el interior es una realidad muy variada y diversa, ¿no? Y cómo el objetivo común, digamos, de trabajar por la primera infancia nos permite articular recursos y combinar y complementar los recursos del Estado con los que surgen de las organizaciones, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento que tiene también sus dificultades, después podemos hablar de eso, pero que es un elemento distintivo desde el origen y que ahí está una de sus principales fortalezas, que el Estado no hace solo por su lado y las organizaciones tampoco están aisladas por el suyo, sino que hay una complementación.
Bien. ¿Qué ofrece para ponernos en situación, digamos, para entender, qué ofrece el plan CAIF como política pública a la población?
Bueno, yo creo que lo más importante es la posibilidad de que todos los días hay esa cantidad enorme de centros atendiendo a niños y niñas y a las familias. Joel decía al principio de la dimensión educativa y es relevante, pero a mí me gusta decir que CAIF también es importante en la salud porque hace toda la atención primaria, el acompañamiento de los embarazos. Es muy importante desde el punto de vista de la nutrición, los cambios que se han dado en todo lo que es la dieta con niños y niñas es imprescindible, la participación social, el apoyo a los padres. Y bueno, INAU lo que hace es convenios, hace llamados o recibe iniciativas y hace convenios a través de los cuales se asegura una cierta partida de dinero mensual que prevé la contratación de un equipo de trabajo donde hay asistente social, psicomotricista, maestra, psicólogo, gente especializada para la parte de la cocina y educadoras. Y a su vez esa plata también ayuda a cubrir los gastos de mantenimiento de luz, de agua, todo esto ayuda a todo lo que es el equipamiento educativo y también a un fondito para el mantenimiento y mejoras del local.
Eso viene de INAU, el MIDES.
Eso es un convenio que hace INAU con cada organización, con cada asociación
civil o cooperativa. ¿Las intendencias ahí cómo participan? Específicamente en algunos CAIF, en todo, ¿cómo participa el Congreso de Intendentes y las Intendencias?
A través del Comité Nacional. En el intercambio y en las políticas. En los apoyos más concretos, en general, ha sido a través de terrenos, facilitando locales en algunas ocasiones, eventualmente apoyando en temas de alimentación o, bueno, o alguna otra.
Están presentes, no sistemáticamente, pero están presentes ahí como parte del Congreso de Intendentes para apoyar si es necesario.
Sí, yo te diría Congreso Intendente es como figura, pero es más mano a mano, intendencia con intendencia, digamos.
Okay. ¿No? Sí, claro. ¿Y donaciones recibe? ¿Cómo es eso?
Sí, ahí capaz que
vos bueno, puedes capaz que yo los puedo ayudar. Depende de cada intendencia, en realidad, el apoyo que nos brinda. Por ejemplo, Canelones está como despegado como intendencia en apoyo a lo que es a la primera infancia. Está permanentemente, participa dentro del Comité Departamental de Canelones y, por ejemplo, el año pasado, junto con INAU, el Comité Departamental y la Intendencia, se generó un proyecto para que las madres pudieran capacitarse en el Plan Aguja, se capacitaron 60 madres, terminaron el curso, y intervino el Sindicato de la Aguja también en la capacitación, y salieron con un título para poder coser. Se les brindó, el Comité Departamental puso las máquinas y los insumos, la intendencia, los locales, la INEFOP y el sindicato, la capacitación. Y bueno, para nosotros fue fundamental. La intendencia tuvo que armar los locales específicos para las máquinas industriales, la luz, ambientar todo para que pudiera funcionar.
Es interesante porque ahí estamos hablando de trabajo de las madres.
De trabajo, que era la pata que le faltaba al plan, que en su inicial proyecto, si tú lees cuando diseñan el plan CAIF, la pata del trabajo está. Nunca se había desarrollado. Canelones, como comité departamental, como asociaciones civiles, y viendo, y esto es el éxito del plan CAIF, estamos convencidas, el trabajo de la sociedad civil, el poder contarle al gobierno ¿qué le está faltando a mi departamento, a mis centros CAIF en mi departamento? Esa vinculación cercana que tenemos a través del Comité Departamental, a través del Comité Nacional, y el poder llegar todos los meses o cuando uno necesite al directorio del INAU o al plan CAIF, a la directora de programática, es fundamental, porque tú te pasa algo en la zona, automáticamente estás vinculado a quienes están pensando junto con nosotros para ayudar a resolver.
Es interesante también porque vos hablabas del surgimiento de la cooperativa de maestros de Canelones, Comaca, y la idea de integrarse al plan CAIF para que madres puedan ir a trabajar,
sí,
¿no? Obviamente porque estaban en el cuidado de sus hijos y no podían ir a trabajar. Y por eso también Jorge Ferrando hablaba de algo más de educación, porque yo decía, uh-huh. Relacionaba esto con política a largo plazo, UTEC, Ceibal, orientás a la educación y algo más, pero claro, el CAIF es mucho más. por lo que sí, señalamos, ¿no?
Es un gran actor en
su comunidad.
Hay asistencia
social permanente, ¿no?
Claro, es un gran actor en su comunidad con la participación de las madres y padres. Por ejemplo, hace unos años armamos un proyecto que le llamamos Parentalidades Comprometidas, sí, que hacemos talleres, formamos a los equipos para que a su vez hagan talleres con madres y padres para ir trabajando sobre prácticas de crianza, sobre el manejo de situaciones de violencia, sobre la expresión de los sentimientos. Vos fíjate que podés empezar a ir un CAIF ya a los meses de vida, a talleres que hay de experiencias oportunas, donde no solo se trabaja el desarrollo psicomotor, digamos, de niños y niñas, sino también que se va interactuando con las madres y los padres de cómo trabajar en ese estímulo. Los CAIF son también formadores en la igualdad de derechos de varones y mujeres. Tiene un enfoque de género cada vez más presente, en tanto que ya desde los primeros años de vida se van configurando formas de pensar cómo es ser varón o cómo es ser mujer. Entonces, ¿a qué se juega en un CAIF? ¿Qué colores se utilizan? ¿Cómo se refieren las propias educadoras a los niños o a las niñas, ¿no? Todo eso es muy formativo más allá de las actividades en sí.
Llegó un mensaje de Patricia que dice: mi niña fue en el 21, 22 y 23 al CAIF Los Caramelos en Yagonín y La Paz, nada más que palabras de agradecimiento para la institución, pero otro tema, conseguir el cupo. Dice: colas a las 5 de la mañana para después ir a una entrevista con asistente social, para recién en diciembre que publiquen la lista. ¿Cómo es el ingreso? ¿Quiénes pueden ir a los CAIF?
En realidad hay un proceso histórico que arranca como una política dirigida fundamentalmente a las familias de menores ingresos y en sus distintas etapas fue creciendo hacia una propuesta mucho más amplia que hoy podríamos decir que está dirigida sobre todo a las familias trabajadoras, por supuesto también a familias más pobres, pero con mucho acento en mujeres que trabajan y que muchas veces, si no tienen esos apoyos, además es uno de los factores por los que se entra en la pobreza y a veces no se puede salir, la falta de cuidados, de ahí que también toda la creación del sistema de cuidados le dio un enorme impulso, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de los cupos es una debilidad que hemos afrontado con, en su momento, en el 2010 y 2015, ajustando un estudio de dónde había mayor población infantil menor de 4 años y dentro de los dos
de 0 a 3,
de menores ingresos.
De 0 a 3 inclusive.
Es de 0 a 3, el 3 años, el 3, de 3 años es compartido con los jardines y lo que ocurre es que se hizo un plan de construcción de centros nuevos, que eso fue un avance muy importante, se empezó en el 2012, 2013, que se diseñaron desde el punto de vista arquitectónico también, centros especialmente pensados para la primera infancia, con ventanas a su altura, con el equipamiento, con los baños, el water, la pileta, ¿no? Todo a la altura de los niños y las niñas, que eso fue un avance también enorme. Y hoy la paradoja que hay, y por eso también lo de las colas y listas de espera, es que hay locales vacíos. Es insólito, pero
la caída de la natalidad.
No, es que se han construido locales en zonas donde hay demanda, pero el gobierno está planteando que no tiene los recursos económicos para
no están
sostenerlo.
Funcionando los
no,
centros.
O sea,
está el local, pero no está funcionando.
Se hizo local nuevo, está elegido la asociación civil que lo va a llevar adelante, y no empieza porque
no hay recursos para pagarle a esa sociedad civil.
Bueno,
a
esa sí, pero es insólito porque no es algo que apareció de golpe, ¿no? Sino que es algo que está planificado. Entonces, parte de la, si bien hay una baja de la natalidad y eso lleva a un replanteo hacia adelante de cómo pensar los CAIF, hasta ahora lo que se ha hecho es que en un año no había tanta atención diaria, ahora hay cada vez más atención de niños y niñas de un año. Antes estaba más bien en 4 horas, ahora va a 8 horas. Entonces, aunque baje la natalidad...
Estoy tirando de memoria, Ricardo, pero en el 88 cuando empezó deberían ser unos 55.000 niños que nacían por año y ahora son 35, ¿no? Más 30, o menos.
31, claro. 300 fue el último.
31,
no, 300. Es una baja tremenda. Entonces, se da esa situación de que hay demanda, hay mujeres sobre todo que precisan para entrar al mercado de trabajo y sostener un trabajo, tener estos cuidados, y por otro lado, las 4 horas iniciales empezaron a quedar cortas, y que empezar a los 2 años y no al año empezó a quedar corto, o que no pueda empezar a los 3-4 meses, cuando muchas madres ya empiezan a trabajar.
Ya lo necesito.
Entonces, todo eso son parte de los cambios que en parte se van gestando y que habrá que seguir encarando hacia adelante.
¿Cómo se da en Canelones, ahí donde gestiona Comaca, la cooperativa de maestros de Canelones? ¿Qué demanda tienen? ¿Qué cupos tienen? ¿Cómo está funcionando hoy en día, 2024?
Nosotros estamos en una zona rural, por lo cual atendemos al 100% de la población. No quedan niños afuera, y si por momentos hay más niños de los que podríamos atender, siempre buscamos la manera de dar respuesta. No dejamos gurises afuera, porque es la única institución que hay en la zona para atender a la primera infancia. La escuela no tiene jardín, tampoco tiene comedor.
¿Dónde están ubicados? ¿Juanico Rural?
Están mismo en Juanico, en el casco. Así que no quedan gurises afuera. Pero lo que decía Jorge, si bien es cierto, es insólito que hayan locales vacíos para con gurises esperando en la puerta porque no se previó el dinero, también es cierto de que el plan este ha evolucionado y sigue cambiando en base a lo que la población necesita. La atención a los menores de un año en adelante, ha sido fantástica. Se han creado locales preciosos, como traía Jorge, y se han implementado salas móviles nuevas que son un disparate de preciosas y que en 3 o 4 meses quedan prontas y funcionando, y de una calidad también impresionante. O sea que en eso, por eso digo, es un plan que es orgullo y que habría que mostrarlo a todo el mundo. Debe ser único por lo que brinda, único porque tiene equipos multidisciplinarios adentro. Tú tenés a la psicomotricista a disposición de los niños y de los padres y de las madres. Tú tenés a un asistente social, tenés a psicólogos, maestros, educadores, cocineras, auxiliares, todos capacitados para la atención en esa edad específica. Y algo que no se interrumpe, el plan está continuamente capacitando a la gente que está trabajando. Por periodos lo hace en forma más intensiva, en otros disminuye un poco. Es un poco en base a los recursos. Cuando no lo hace el plan, y lo hace la sociedad civil. Nosotros nos encargamos de decir, bueno, nos está faltando capacitación y mover a los equipos, contratamos a Ana Ceruti, por ejemplo, viene, Ana, brindanos una capacitación para las educadoras. Ana se pone a trabajar, viene, nos cobra tanto, bueno, capacito. Y eso es lo importante, porque nos habilitan a que lo podamos hacer. Queremos hacer, este es el currículum para niños de 0 a 3 años, bueno, pero la metodología de trabajo la podemos elegir nosotros. De hecho, muchos de los centros CAIF trabajamos con Baferreira. Es una metodología que trajo la sociedad civil y que le dijo al plan, queremos trabajar con esta metodología, y lo estamos haciendo.
¿Cómo se controla y evalúa lo que hace cada centro CAIF, ¿no? Desde la organización central, desde la coordinación de INAU?
Ahí está bueno eso. Yo sí. Le quería enganchar con lo de la formación, claro. También, porque para que esto exista hay todo un soporte, sí, que tiene que totalmente funcionar, ¿no? El vínculo más directo es a través de lo que llamamos las supervisores o supervisoras, sí, que son profesionales de INAU, que se encargan de ir recorriendo los centros, y o si no, son referente permanente a través de un mail, de teléfono, de lo que sea, cuando hay un problema, ayudar a toda la organización, ir monitoreando los gastos, la concurrencia de los niños. Hay un punto que, si nos da el tiempo, capaz que está bueno conversar, que es el tema de la asistencia de los niños y las niñas a los centros, que hace poco se planteó las dificultades que estaba teniendo primaria y los jardines con asistencia. Es algo que también se está dando en algunos centros CAIF, pero que está impactando negativamente en el sostenimiento del CAIF, porque el convenio paga por niño.
Ah, claro.
Y si vos no tenés flexibilidad en ese punto, vos podrás pagar un poco menos porque van menos niños, pero los equipos tienen que sostenerse, sí, la luz, el agua, las alimentaciones, ¿no? Entonces, no podés bajar. Además, de junio a agosto hay muchas enfermedades respiratorias, siempre hay una reducción, ¿no? Entonces hay un problema económico que hoy están teniendo varios centros porque se les está reduciendo la plata y no les llega para lo básico. Entonces hay una supervisión y hay un sistema que ya está automatizado de liquidación de los convenios, de liquidación de la plata, ¿no? De decir, bueno, este mes la plata la gastamos en esto, en esto y esto, tienen que guardar los comprobantes, se va haciendo un control por muestreo y los supervisores dan también orientaciones pedagógicas, orientaciones respecto al manejo del centro. Pero después ya hace años en el Centro de Formación y Estudios del INAU, que se llama, conocido como CENFORES, existe una carrera de formación en primera infancia, porque nosotros cuando hicimos un plan de expansión muy importante en el periodo pasado de 140 nuevos centros y que en alguna medida este gobierno se planteó seguir creciendo, aunque está muy por debajo de las metas, lo que dijimos, bueno, hay que formar gente, no solo formar a los que están, sino que hay que preparar gente para que ingrese a trabajar a los nuevos centros. Entonces allí se formó, se hizo una carrera, una formación básica en primera infancia que se hace en todo el país. Hay grupos, equipos docentes que recorren todo el país para ir formando a la gente. Y también se forman las organizaciones sociales, que es la otra parte, porque es bastante exigente. Comaca tiene una larga trayectoria, pero hay organizaciones más nuevas o grupos cooperativos más nuevos que administrar cerca de $1,000,000 por mes, que es más o menos lo que sale mantener un CAIF, no es una tarea sencilla. Vos podés ser una buena militante de barrio, tener mucha conciencia social, tener muchas ganas de hacer cosas por la primera infancia, pero distinto es gestionar $1,000,000, tener de repente 20 personas, 15, 20 personas
a cargo,
claro, a cargo, resolver los problemas de la electricidad, del local, de lo que fuere, ¿no? Entonces, las organizaciones también tienen planes de formación por demanda de las organizaciones o por propuestas centrales, y todo eso va conformando ese soporte, digamos, lo económico, la supervisión para toda la orientación educativa del centro, la formación para los equipos que trabajan y para las organizaciones.
Tengo un montón de mensajes, ahora vemos con nadie si leemos alguno, pero quiero preguntarle a Jorge Ferrando, que ha estado muchos años ahí a partir del INAU en los centros CAIF, y a Cecilia Yacosa, ¿por qué creen que ha permanecido, ¿no? Jorge recién tenía una visión crítica sobre algunos recursos que no se están dando hoy en día. Decía Cecilia, después de muchos años, desde el 94 vinculada a los CAIF, hay diferentes velocidades en los énfasis, a veces tenemos que formar o conseguir nosotros para formar. Eso pasa, pero más allá de eso, que es puntual, o que es en este periodo, o fue en alguno anterior, hay un proceso de 36 años, ¿no? Entonces la pregunta a ambos, después de tanto tiempo ahí, es ¿por qué creen, Cecilia, que los CAIF permanecen, ¿no? Y que este modelo permanece después de tanto tiempo, aunque cambie de gobierno, aunque cambie la orientación política?
Bien, en eso estoy más que convencida, y yo creo que se sostiene por esta alianza entre el Estado y la sociedad civil. Ahora que viene, estamos muy próximos a un cambio de gobierno, venga del palo que venga, es lo mismo. Para que el plan arranque otra vez, y demora un año y pico, porque cada vez que hay cambios de autoridades, quien llega y desconoce lo que es, le cuesta un montón interpretar de qué se trata el plan CAIF. Y esto de quién manda en el plan, y esto del poder hablar con uno y con el otro y de ver el sostén de la sociedad civil y reconocer lo que la sociedad civil hace. Y acá hay dos grandes patas que lo sostienen. Una es la sociedad civil organizada, que sigue y sigue y sigue, y nos reunimos todos los meses, y si pasa algo, por más que haya un cambio de gobierno, nosotros sostenemos y buscamos, y es el otro sostén adentro del INAU, a la gente que sigue. Porque hay gente que, si bien cambian las cabezas, sigue sosteniendo que son las supervisoras, las directoras de supervisión, que siguen y están siempre apoyando y atentas a todo esto.
Pero es interesante lo que decís, Cecilia, que a pesar de que hubo ya 6 cambios de gobierno, por lo que voy contando, cada cambio de gobierno igual cuesta un tiempo y hay un proceso.
Cuesta un montón, y ahora hubo un cambio hace poco de director de INAU, y cuesta un montón.
Vez.
Sí, cuesta un montón que entiendan el funcionamiento y que entiendan que tienen que tener las orejas bien abiertas para escuchar a todos los integrantes del plan. Porque si vos sos la ANEP y vas a plantear algo y el socio no te escucha, Vos decís, ¿para qué voy? No voy. Y me retiro. Entonces estás perdiendo. Entonces eso cuesta y hay que remarla mucho. Y la sociedad civil se cansa y está cansada. Y muchas veces esto de que, bueno, que hacen como que escuchan, a nosotros nos duele pila. Pero terminamos ganando por cansancio, nos peleamos mucho, no, y Jorge lo sabe.
Está bien, pero es un punto interesantísimo para esto que estamos planteando aquí, políticas a mediano y largo plazo. Si hay algo que ya está tan asentado en la sociedad y en cualquier gobierno y va a seguir, bueno, es interesante, y Jorge, vos has estado del lado de la dirección, ¿no? Es quizás interesante que no se den estos espacios o tiempos o lapsos donde no pasa nada o se detiene el plan, ¿no?
Sí, yo creo que un factor de éxito en parte está también en haber consolidado equipos técnicos dentro del INAU.
Que permanecen más allá de los cambios. Okay,
y okay. Que son los que están como en el contacto más permanente. Eso
hay
es
una memoria
importante.
Institucional que
exacto,
sostiene.
Sí, eso sí. Es fundamental. Después yo creo que hay un acuerdo político importante desde el origen, del cual se creó el gobierno Colorado, lo continuó el Partido Nacional, después tuvimos 15 años de gobierno de Frente Amplio, que hubo una potenciación muy importante, ahora nuevamente el Partido Nacional y la coalición. Yo creo que los énfasis no han sido los mismos, pero que sí, estas como factores básicos, digamos, de articulación Estado-sociedad civil, de la importancia que tiene la primera infancia, del trabajo con las familias y la atención de área de niños y niñas, yo creo que eso es muy importante. A mí me parece que en esta etapa, integrarlo a esta visión más amplia de un sistema de cuidados es fundamental, ¿no? Porque creo que es una de las dificultades que más permanentemente se plantean, por ejemplo, para ir superando la pobreza infantil, que la pobreza infantil no es solo lo que le pasa a los niños, es sobre todo lo que le pasa a los adultos y fundamentalmente a las madres, y el acceso al mercado de trabajo es fundamental. Bueno, Cecilia contaba la experiencia con el sindicato de la aguja. Generar condiciones de mayor estabilidad no solo al plan CAIF, sino a toda la política de primera infancia, donde se articulan también experiencias con sindicatos de cuidados también para hijos e hijas de trabajadores y abiertos a la comunidad, o experiencias con hijos e hijas de estudiantes en apoyos para que puedan completar sus estudios en horarios vespertinos o nocturnos, o como otras propuestas. Entonces, es esa cuestión de ir conservando y enriqueciendo esos pilares que siguen siendo fundamentales y tener siempre la capacidad de ir innovando y creando cosas nuevas de acuerdo a la necesidad de la población.
Bueno, esperemos que en el cambio de gobierno que viene, sea cual sea, se dé de forma más aceitada este paso que ya está tan convencido el sistema político después de 36 años, serán 37 el año que viene. Bueno, 30 tiene el CAIF, en donde trabajan en esta cooperativa de maestras de Canelones, Comaca, 30 años, ¿no? Cumplen.
30.
Ahora van a festejar a Cecilia Yacosa, le agradecemos mucho a Jorge Ferrando, que formó parte del directorio de INAU 2007-2015, además 2016-2020 estuvo en la primera infancia, secretario ejecutivo de primera infancia también. Lo dejo con un mensaje que llegó ayer cuando hablábamos, han llegado un montón hoy también, con historias, con tema de los cupos, eso también ha llegado. Y acá dice, mi hijo de 3 años va al CAIF de Los Cerrillos, y acá se da algo con Amparo que tiene como una cierta sensación de nostalgia de lo que va a pasar, porque tiene que abandonar el CAIF, porque hay una edad, ¿no? Entonces dice, se juntan todas las clases sociales, el lugar es precioso, está hablando de Cerrillos, con juegos, sala de psicomotricidad, psicólogo, asistente social, abiertas a recibirnos por cualquier duda, equipo de cocina, que aparte de preparar delicias sanas para los niños, le da talleres para que aprendan a cocinar. Y ahí viene, nos da pena que el año que viene tenga que cambiar, ¿no? Eso pasa, Cecilia.
El cambio es muy grande, muy grande.
Se tiene que ir el CAIF, se tiene que ir.
Más que nada porque el CAIF es un centro de puertas abiertas y las familias están permanentemente entrando y en contacto con todo el equipo, pueden ver qué está haciendo el niño, los hacemos participar de talleres, necesitan cualquier cosa y la atención en Juanico, suponete son 150 gurises, pero son 150 gurises y la familia que tiene el niño más grande. Entonces, le pasa algo al hermanito, también atendemos al hermanito. Eso se corta drásticamente cuando llegan a la escuela, que la escuela es del portón para afuera. Entonces, esa es, y lo hemos hablado a la interna de CAIS, como el debe que tenemos que trabajar. ¿Cómo hacemos? Porque vas a la escuela y te dicen, sí, pero ustedes tienen un equipo técnico todos los días en el centro CAIS. Y es cierto, es un lujo. Y por eso digo que esto hay que hacerlo conocer. Y nosotros no tenemos herramientas. Y tienen razón. Y muchas veces la escuela también viene a pedirnos, bueno, a ver, ¿qué pasó con la historia de este niño? A ver, ayúdennos, ¿cómo seguimos? Y ahí estamos apoyando a la escuela. Pero bueno, hay que poder pensarlo y trabajarlo todos juntos, porque el sistema educativo tiene que ser único. Sí. Y porque el niño es único. El niño es único. Entonces, bueno, hay que poder repensarlo.
Bien. Cecilia Yacosa, gracias por venir desde Juanico.
A ustedes.
El día de hoy, Jorge Ferrando, gracias por este rato.
Muchas
para
gracias.
Hablar de este plan, que
muchas
ya
gracias.
Tiene un rato largo, 36 sí, 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 años sí. En Uruguay. Muy amable.
Claro,
¿eh?
Bueno.
Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.